Bueno, van a ser las 8:30 de la mañana en este lunes, aquí en la primera mañana de Universal 970 Noticias, hora de conversar con actores públicos, ¿no? Y hablar un poco de temas de fondo. Y le damos los muy buenos días presencial, que siempre es bueno de vernos presencialmente, porque uno se puede mirar, se puede observar. Es el lenguaje no verbal que tanto habla en las entrevistas, ¿no? Le damos los muy buenos días a Nicolás Chiesa, director nacional de la granja del Ministerio de Ganadería. ¿Cómo le va, Chiesa?
Un gusto acompañarlo, un gusto.
Bueno, un placer. Y obviamente podríamos empezar por lo más cómodo para usted, que sería que bajaron las frutas y las hortalizas, qué lindo, bajó todo, pero no vamos a empezar por ahí.
Vamos a empezar por lo complicado.
No sé si lo complicado, pero lo que no tiene aparentemente punto de salida, y es un poco lo que yo quiero hablar con usted. Esto que se habla desde el primer día de la circunstancia de la UAM, su cogobernanza, y que uno de los puntos reflejos de la circunstancia embromada que hay ahí es el pago de la deuda, es los terrenos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No hay una cogobernanza o una gobernanza fluida en la UAM?
Ahora, la UAM, como proyecto que fue muy defendido y trabajado durante muchos años por el sector, con muchas, podríamos decir, dificultades al inicio, para que realmente fuera un polo de ayuda a desarrollo al sector granjero. Acá lo más importante siempre del Poder Ejecutivo y desde las gremiales de productores es que no se transformara en un lastre, una mochila más pesada de lo que era el viejo mercado modelo.
El viejo mercado modelo.
Que si viene una estructura nueva, algo moderno, que viniera para sumar. Porque si realmente...
Que fuera también moderna su conducción.
Conducción, así, claro. Mejora sin inocuidad en la forma de comercializar la fruta. Un mercado mirando hacia el futuro. Y un mercado que nos proyecte 100 años para adelante. En definitiva, es un mercado que van a disfrutar esta generación, mis hijos, mis nietos, en definitiva, que sea un beneficio para todo Uruguay, para toda la población de nuestro país, que fue posible utilizar. Ha venido con muchos problemas de conducción, de manejo. Realmente no hemos encontrado una recepción. Nosotros trabajamos mucho, tenemos nuestra delegada del Poder Ejecutivo, la ingeniera Adriana Sumarán, alguien que viene con una experiencia muy vasta del sector granjero, muy vasta granjera, que conoce de la producción, que conoce de la idiosincrasia del productor, no es una paracaidista, una técnica de escritorio, que conoce a las gremiales, que conoce la forma de trabajar de las gremiales, que conoce la operativa de los operadores de la central, del viejo mercado modelo, estuvo relacionada con su padre, con Alberto, productora granjera, que se supo vender frutas en el mercado viejo, pero le da un oxígeno nuevo a la impronta de una central que tendría que ser moderna.
Chiesa, vamos a los bifes. Usted dijo, hay ciertos temas que se votan por mayoría 3-1 sí. Y el presidente no ejecuta lo votado. Estamos hablando del presidente Daniel Garín, que es el presidente de la unidad, ex subsecretario, ex senador del Frente Amplio, delegado de la Intendencia. No es la UAM que hubiéramos querido. Personalismo, cegos dificultan la gestión. ¿Qué pasa con Garín?
Es eso, y ahí voy llegando, donde hoy tenemos, hace poco hubo una reunión de todas las gremiales de la granja, que están con participación en la UAM, y ha marcado claramente que esta no es la UAM que quieren. Entonces,
¿pero qué decisiones toman? Y Garín dice, no hago lo que ustedes dicen. La mayoría
todo. Dice... si yo no quiero que la UAM avance, y yo te armo un orden del día de las mesas ejecutivas con temas de qué café vamos a comprar, de qué color voy a pintar las paredes, y no proyectando temas en el largo plazo, y es una forma muy elegante
de frenar
que las cosas sean. Cuando el orden del día del presidente es el que marca con total oposición, o cuando es el momento de votar, me paro y me voy, que lo que está pasando, creo que pasó hace poco, llegaba la hora de votar, estoy ocupado, me voy. Entonces
es una complicadísima.
Complicadísima situación. Y complicadísima. Además, si no, yo lo hablo con... hemos llegado a un nivel de delirio en este funcionamiento. Y yo realmente, lo que ha aguantado Adriana Sumarán, creo que no lo aguanta nadie. Y las y los gremiales de productores, los representantes de las gremiales, lo que han aguantado, que realmente preocupa, porque en definitiva está el riesgo de la central, está el riesgo de los productores granjeros. Se planteó hace poco las licencias extendidas ante una situación complicada del sector de la granja, 3-1, un ejemplo claro, y vino para la intendencia. La intendencia dice, señores, resuélvanlo por unanimidad, busquen ustedes la situación. Y así está todo trancado. Entonces, no se vota los reglamentos operativos, no hay temas trascendentes. Estamos trancados en el tema de mirando el tema endeudamiento.
Bueno, eso se viene ahora, el 24 sí. No se puede pagar.
Exacto. Entonces.
Y acá, quizá ante esta situación, esto no implica elevar un poco la mira y decir, bueno, acá tiene que juntarse el ministro con la intendenta o juntarse el presidente de la República con la intendenta, porque, bueno, cuando se corta la cinta estaban todos allí en la foto. Y lograr esta integración, además, uno se acuerda que llevó unas discusiones: quién es el presidente, quién es el secretario. Es decir, capaz que el tema es que si se tranca acá, hay que levantar la mira y decir, bueno, que los que están arriba que tomen la decisión, que se junten y digan, bueno, esto así no puede funcionar.
Acá lo importante es escuchar a las gremiales, escuchar a los productores. Los funcionarios públicos estamos de paso, estamos al servicio de, y acá lo que estamos haciendo es funcionando con la lógica al revés. Parece que los operadores, las gremiales, deben estar al servicio del poder político. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cuál es la salida? Van a tener que, como tú lo decís, quizás es aquí, quizás es en el Parlamento. Este acuerdo llevó mucha discusión en el Parlamento.
Tremendo fue la discusión.
Fue mucha discusión en los legisladores. Hubieron legisladores que participaron. Y bueno, que se sienten a buscar una salida. Así no, la UAN no tiene sentido. No es lógico, como te están reclamando hoy las gremiales de productores, y te lo dijeron categóricamente. Señores, los terrenos, se acordó una salida política, los terrenos son la central de la UAN. La UAN es una empresa privada que tiene que funcionar en forma eficiente y en forma poder trabajar y endeudarse sin la necesidad de tener más apalancamiento del sector público. Pero para eso, denos la libertad de gestionar, de no, ser propios dueños de nuestro terreno. Y hay un balde en la cabeza de decir, no, porque no queremos.
Son nuestros.
Son nuestros. Algo que cambió. Que
¿cuánto es la deuda a pagar en el 24 que no se puede pagar?
Y hoy se está pagando solo el interés. Hay que empezar a pagar a partir de
la deuda.
Empezar a amortizar esta deuda a 25 años. Que de vuelta, la UAN se construyó en base 100% endeudamiento. Y ese endeudamiento lo van a pagar, como te lo dije hoy, esta generación y mis hijos, porque es tan largo el proceso que va a llevar para recomponer, que en esta mochila que le estamos cargando a los operadores hoy, que la termina finalmente pagando el productor. Y eso es lo que está haciendo que los productores se nos vayan cayendo. La nave, que le decimos la nave E, donde están los pequeños granjeros,
se está rallando
porque los costos de funcionar, los costos de operar, no.
Antes de pasar a ese tema, ¿el asunto es Garín o Garín obedece?
En ese tema, a ver.
O sea, la pregunta ¿es político o es personal?
Si fuera personal sería más fácil, porque sería más fácil de solucionar. Las improntas de las personas complican la gestión. Y ojalá escucharan a las gremiales. No saben qué, no escuchen al Ministerio de Ganadería. Que el Ministerio de Ganadería pueda tener el Poder Ejecutivo un interés político en esto, como dicen algunos, que le interesa un botín. Escuchen a los productores, escuchen a la Confederación Granjera, escuchen a la Sociedad de Fomento de Paso a la Arena, escuchen a la Cámara Frutícola, a la Asociación de Productores de Canelones. Entonces, escuchen a los productores. Y eso es lo que está faltando hoy, mirando en el largo plazo. Y ojalá la intendencia, ojalá el presidente los escuchara más, y que las votaciones no sean 3-1 o 8-1 como fue cuando se le pidió el tema de los padrones que volvieran a la intendencia.
Ese es un punto que puede destrabar o que complica el tema. La intendencia dice, los terrenos son nuestros, se los damos en comodato, pero son nuestros. Y los operadores dicen, no, son nuestros porque nosotros estamos allí. La resolución de ese tema puede destrabar o complicar todavía, no poder desarmar esta madeja, diríamos.
Darle la libertad de gestión a una empresa privada, que se gestione como una empresa privada, no con los vicios de que pueda tener. Cuando se creó una central.
¿Y por qué esto no se planteó al principio? Porque si en algún momento se iba a trancar de que los terrenos eran de la intendencia.
Es que la lógica, cuando se acordó en el Parlamento toda esta nueva gobernanza, que participaran los productores, que participara el ministerio, que participaran los operadores, a nadie se le hubiera ocurrido hacer esta manganeta. Hay que acordarse que esto se votó en el Parlamento y la devolución de los padrones fue posterior. Que lo hizo el propio Garín en una comisión transitoria que había, un directorio de transición. Entonces aprovecharon ese, entre gallos y medias lunas, demoraron la entrada de los operadores, de los productores y del ministerio para hacer esta manganeta. Me preocupa sí, por el sector, por la granja, por los productores.
¿Qué es lo que se está deshilachando ahí?
Y se nos están desarmando una empresa que tenía que ser que apuntale al sector granjero, insisto, hoy es un lastre en muchos casos, que cada día es más pesado los metros, los costos, la gestión, y gestionar. Realmente, si cada día más funcionarios, más sueldo, más gastos, más sobresueldo, las denuncias que hacen las gremiales, que cada día pasa más funcionarios en comisión de la intendencia a la central y todavía le pagamos compensaciones.
¿Cuántos hay en esa situación?
Hoy funcionarios en la UAN hay más de 160, creo. Entonces,
¿de la intendencia?
No, de la intendencia, de cuántos no lo tengo claro, pero son bastante, y mucho personal jerárquico, debe haber 30, 40, pero la parte jurídica, la parte contable, entonces, y eso hace que los directores, porque a ver, yo le digo a las gremiales de productores, cuando dicen, soy director de la UAN, sos responsable de lo que está pasando ahí. Y si vos no generás cambio, empezás a ser cómplice. Pero si vos sos director, el director es como cualquier empresa, cualquier sociedad anónima, director, tenés acceso a toda la información. Y si yo voy al gerente y te pido, dame el listado de las horas extras, y no te lo doy, o dame el listado de los funcionarios, o dame con qué información vos me presentás en un PowerPoint el balance y no me das las notas para entender
¿De dónde salió
esos numeritos y no me lo estés dibujando? Me empezás a gestionar, a esconder información, y eso es lo que complica. Ponete en el lugar de los directores, que son productores, que son técnicos, que no están como los funcionarios 8 horas, y complica, porque en definitiva después tienen que poner el gancho. Entonces eso genera desconfianza.
¿Y cómo se arregla esto?
Y ojalá que haya.
¿Vos ves solamente en el Parlamento una posibilidad de solución?
Y en la UAM parece que no se arregla, hay que salir de la UAM, ¿no?
No escuchamos a los productores, no escuchamos a las gremiales. Cada día ponemos más traba, más. Por eso es lo que yo te decía. Yo, si quiero decir, no, está todo bien y las mesas ejecutivas se tratan, y yo te hago chicanas para que te la complico, si no es en la UAM. Va a tener que ser
un diálogo por afuera. Quizá cambiamos de tema. Siempre lo llamamos para cuando faltan frutas y verduras o cuando sube el precio.
Me encanta ahora que me hayan llamado ahora en esta situación.
Ahora bajó. Bueno, ¿por qué bajó?
Y porque Uruguay, lo dijimos allá en febrero, marzo, cuando la gráfica de los precios y la fruta tuvo una subida muy fuerte allá en febrero, marzo.
Muy fuerte. Te quedas corto, sí. Había fuerte. Tomates que valían más que un auto.
Sí. Y no había tomates, zanahoria, digo, la lechuga. ¿Te acuerdas que llegó la lechuga?
Sí, lechuga.
¿Por qué? Porque Uruguay se basa en oferta y demanda. Esa es la realidad. En algo coyuntural, que fue la sequía le pegó fuertemente a Uruguay. El sector granjero es un sector que ha invertido mucho en riego, pero nada de lo que las inversiones que hacían hicieron prever esta coyuntura. Y se perdió producción, se perdió oferta de los cultivos de hoja, lo que más rápido sufre, los tomates. Y al no haber oferta, los precios subieron. Y además, la coyuntura es que la oferta no fue solo Uruguay, fue la región. Tomate, que tú decías, no había tomate a 1000 kilómetros a la redonda. Trajeron tomate de Chile.
Claro,
con el sobrecosto de viaje, de flete. Es más barato a veces un flete de Europa que de Chile, por el tema del camión. Lo pasaba con la zanahoria, lo pasaba. Entonces, al no haber, y los precios encarecieron. Hoy volvimos a una situación de mucha oferta. Los cultivos que son de más rápida recuperación, todos los cultivos de hoja, el tomate, el morrón, la oferta salto se ha recompuesto muy bien. Y entonces la oferta es buena. Nos faltan algunos rubros de producciones anuales, la manzana, la pera, el boñato, que, que bueno, que van a empezar, esperemos que sea un verano normal y que el año que viene tengamos una mayor oferta.
¿Funcionó el sistema de importación que ustedes aplicaron cuando estaba esta situación compleja?
La asociación de productores, para traer zanahoria.
Que acá tuvimos un importador que estaba bastante enojado porque decía que le pasaban por encima. ¿Qué evaluación hacen de eso?
A ver, fue una experiencia muy valorada por el sector productivo, muy rescatada dentro del ministerio y de todo el poder ejecutivo, que generó ruido. Cuando uno genera cambios o medidas coyunturales ante una situación compleja como fue esta, y puede generar algún dolor de parto, pero lo que siempre dijimos, esto era una medida específica por una situación complicada del sector, para ayudar, una medida más a apuntarla a los productores. Hoy, si hablas con la gremial de productores, con la Confederación Granjera, con la Asociación de Productores de Papa, te dice que fue una gran medida para ayudar al productor, que produjo abastecimiento y pudo darle estabilidad a que la producción hoy se mantenga. Hoy tenemos una zanahoria a 400 pesos la bolsa, gracias a que el productor se pudo mantener y pudo plantar y pudo producir. Y esa es lo que estamos sembrando, no para ese momento, sino para que en el futuro podamos tener productores.
¿En una granja de tabaco pueden trabajar niños?
No. Eso me pareció una declaración un poco desafortunada del intendente. No la compartimos. Es cierto lo que él lo quiso cuando uno... A ver, yo vengo de la producción y yo de chico siempre iba, como cualquier hijo de productora, ayudar en las cosechas de los duraznos.
Eso pasa.
Eso pasa y eso está bueno.
Hablar contigo, que sos un experto en el tema, sucede, pero...
Yo era joven, chico, y a mí...
¿Qué es
me
joven,
enseñar,
chico?
¿Eh?
¿Qué es joven,
y chico? Tenía 14, 13 años y salía de la escuela y era mi diversión. Yo vivo en el predio, ir a ver la cosecha de durazno y me sentaba arriba de la zorra a mirar. Pero una cosa es eso, que es la parte de la idiosincrasia de
la familia,
y otra cosa es el trabajar, y eso no, lo que promover el trabajo infantil y no es algo que está bueno. Creo que el ministro Domínguez fue claro en ese aspecto de qué rumbo marcó Uruguay para la forma de producir.
Porque salió Tabacalero un poco a defender a Karam también, ¿no? A decir.
Y bueno, está bien. Quizás la coyuntura de esa zona, la forma de pensar de esa zona, pero no es el Uruguay del siglo XXI que quisieron. Los niños tienen que tener la posibilidad de formarse, de la parte de ocio, de divertirse, en alguna medida ayudar, generar hábitos de trabajo, pero no en esas edades como se maneja.
Te vuelvo a la UAM, no me quiero ir de ahí.
Está pendiente el tema de la UAM.
No, es que está pendiente porque yo veo que tú decís que viene pasando esto, pero ¿cuándo hay que operar a este paciente? Porque estamos dejando que crezca un cáncer ahí, que va a llegar un momento que te van a decir, bueno, ya no es operable. ¿A cuánto estamos de eso?
Y bueno, una fecha clave va a ser el año que viene, cuando inicien los pagos de los préstamos. Realmente, cuando nosotros hicimos la...
En plena campaña electoral.
Y eso es lo que me preocupa.
Bueno,
a mí lo que no quiero, quiero que esto se politice.
Que se electoralice, además.
Hay que terminarlo este año, ¿no?
Hay que solucionarlo este año y ojalá que se solucione ahora, ojalá que los que tengan que sentarse se sienten, los legisladores.
Para vos son los legisladores. Para vos esto se arregla en el Parlamento, ¿no? Ya no tiene arreglo de...
Y si ya hemos intentado, hemos conversado, han ido las gremiales a conversar, se han reunido con... se han juntado todas las gremiales con el ministro, con la intendencia, con el presidente de la UAM. No hay una salida.
Y a tu modo de ver, ¿un arreglo implicaría la salida de Garín?
Y pues capaz que sí. La salida de Garín, la salida de, no sé, capaz que dice la salida de Sumarán también, no sé, la salida de todos los directores, borrar y repartir de vuelta, no sé. Busquemos alguien que funcione con sentido común. Uh-huh. Pensando no en lo político, sino cuidando al productor.
Y esa, tenemos acá un comunicado de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne, Unión de Vendedores de Carne. Están hablando del tema de la falta de pollo en el mercado, aumento de precio por encima. Dicen que va a haber un problema de desabastecimiento. Si el gobierno sigue adelante con la limitación de la importación de pollo, que comienza a perjudicar a los clientes uruguayos.
A ver, cada tira agua para su molino. Esa es la forma. Hay que acordarse de esta asociación, que cuando... intentar un fuerte importación. A ver, importar pollo sería lo más fácil. Destruyamos una cadena productiva. Mañana hay un evento grande en el anexo del Palacio Legislativo, pensando cuáles son mirando, organizado por CUPRA, por la Cámara de Industria del Pollo, mirando en la situación de exportación de carne de pollo. Que el rumbo está, el camino está marcado, la ida del presidente de la República en noviembre, ojalá a China que sí pueda generar la apertura. Finalmente estuvo el ministro Matos en mayo, fue la prioridad número uno, la colocación de cortes, de las garras, de los distintos cortes avícolas. Y mal podríamos estar generando, destruir un sector cuando estamos a inicio de generar una corriente exportadora. Pero hoy lo que te puedo decir que ese comunicado no es feliz, porque tenemos una situación de abastecimiento estable en la oferta. Eso ya lo hemos hablado con las autoridades del ministerio. Hay a veces un tema coyuntural, a veces hubo que importar por tema de todo de la influencia aviar, tema de pollitos bebé, que faltó el tema de la, porque se demoró el ingreso de los temas de los huevos.
Acá dicen que la Suprema estaba a 250 pesos el año pasado y está a 500 el kilo.
Es cuestión,
dice el presidente del gremio de la carne, Jorge López,
es un negocio que tiene que mirar en su conjunto, porque la Suprema puede haber subido, pero ese 250 se desbalanceó tanto el tema de los cortes que hizo que el tema de las alitas, el tema de los otros cortes, que son además los cortes más económicos al consumidor, el año pasado subieron. Entonces, de un pollo salen dos patas, dos pechugas, claro. Entonces uno tiene que estabilizar, si no nos pasa como nos pasa con la producción de cerdo, que se importan el 90% y lo que se importa son bondiola, y el resto, y hoy la producción de cerdo en Uruguay está costando despegar por eso mismo.
Usted estuvo en China.
Sí.
¿Qué puede contar de ese viaje en China? ¿Qué encontró allí? ¿Qué pueden haber además de todo este tema del pollo?
China es el gran mercado, por eso lo ha marcado el rumbo Uruguay, todas las misiones oficiales que se están marcando, que tiene la mira de crecimiento, la colocación de nuestros productos. Te hablo del pollo. Ojalá que el pollo tengamos la colocación de las garras que hoy, que allá se comen como algo de lujo, acá también dan en ración para perros.
Las garras.
Las garras de los pollos, las pezuñas. Que, ¿cómo, entonces,
¿cómo la comen? ¿Comiste garra de pollo,
verdad? Sí, las tenés que, tipo huesito, la tenés que chupar, y es una...
Ay, Dios mío.
Es una forma de.
Los chinos.
Y bueno. Sí. Pero
si es nos dan una plata por eso.
Y bueno, si vendemos eso vale. Y lo compran.
Si vendemos las garras, le vendo las uñas. Yo le vendo lo que
hoy
sea.
Que vale 1000, la podés vender a 6000. Solo en ese corte. Entonces.
A un mercado que además cuando compra. El número.
Entonces,
de
compra es nuestro principal mercado. Ojalá que cuanto mejor le vaya, ojalá que las relaciones comerciales, es clave la ida del presidente de la República, y ahora que vuelvan ahí el ministro Matos y el equipo.
Igual los chinos han dicho que ellos prefieren negociar con Mercosur y no mano a mano.
Hasta ahora nos ha ido bien, la colocación de nuestro producto, muy demandado, los muy muy contentos los empresarios, realmente cuando las reuniones que tuvimos con empresarios de allá de China.
Es un buen medidor ese, ¿no?
Valoran muchísimo Uruguay ahora con la colocación del sorgo, ni que hablar los cortes de carne, las inversiones que están viniendo a hacer aquí en Uruguay. Entonces, somos un país creíble y la carne uruguaya es muy valorada.
¿Hablas alguna palabra en chino? Porque el embajador chino que vino acá habla español casi mejor que yo.
Ah, no.
Son profesionales los chinos para negociar.
Para allá, para aprender. Al revés, es muy difícil. Allá lo hablaba mucho con la gente del consulado y la embajada. Aprender chino no es para cualquiera. Pero ojalá que la apertura comercial se siga dando. Tenemos chance de muchos productos de poder colocar, inclusive en los productos de la otra granja. Ojalá que podamos cerrar algún tema cítrico, que pueda avanzar un poco más.
Antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuántos pequeños productores se llevó la seca?
Lo vamos a saber ahora cuando estemos cerrando. Por lo que me respecta a mí, en la producción granjera, nosotros tenemos el registro de Registro Nacional de Frutícola.
Sí.
Ha venido bajando levemente, por ejemplo, el sector frutícola, pero aumentó el hortícola.
O sea que puede haber un cambio ahí de
rubros. De rubros, porque realmente la sequía golpeó, la producción faltó y el productor rápidamente se mete a producir
actividad, otra cosa.
Otra cosa.
Pero ¿tenés un número aproximado de qué sé, cuánta gente, familias pequeñas se llevó la seca?
Lo vamos a saber ahora avanzando la encuesta. Se puso todo el esfuerzo para que nadie cayera, por eso las medidas del ministerio han sido todas, por eso se postergó ahora la emergencia agropecuaria hasta fin de año, para que todas las herramientas de apoyo sigan manteniendo, porque como bien dijo el ministro, cesaron las causas, pero no los efectos. Sí, entonces necesitamos tiempo para que el productor se pueda recomponer y bueno, que haya otra vez la actividad productiva en carrera.
Me queda la última aquí, esa gripe aviar. Estamos con todo este tema de los lobos, hay unos cuantos que este fin de semana fueron enterrados, 145. ¿Hay preocupación? ¿Está todo bajo control de alguna manera?
A ver, la gripe aviar ha sido monitoreada, por suerte Uruguay sigue manteniendo su estatus. En el tema de lobos sí viene circulando, pero tenemos una población de más de 200, creo que en la isla de Lobos hay 250.000 lobos, una mortandad mínima
de algo, sí.
Sí, mínima de 100, no es representativo. Se podrán morir algunos, sí, por la gripe aviar, otros por las causas naturales. Hoy no tenemos lo que ha pasado a veces en otros países con una mortandad importante. Entonces, sí el monitoreo, sí la presencia controlando entre fauna, el Ministerio de Ambiente y la DINARA del Ministerio de Ganadería con apoyo de Servicio Ganadero y ir cuidando la situación. Por suerte Uruguay ha mantenido su estatus, fue muy bien manejado por las autoridades, por nuestros técnicos, de mantener nuestro estatus sanitario, cuidando nuestras aves y cuidando nuestra producción.
Nicolás Chiesa, director nacional de La Granja, un placer haberlo tenido acá. Esperemos que salga lo de la UAM.
Esperemos, porque es un desvelo que alguien que vive en La Granja, que está inserto en el sector granjero, que esté sufriendo como está sufriendo La Granja, realmente a mí me duele mucho.
Bien. Gracias, Nicolás. Gracias. Nos vamos, se viene Punto de Encuentro. Hasta mañana.